porque esto. Este es el mundo en que vivimos hoy. En el periódico de hoy abundarán las noticias malas. Yo conté las noticias malas en la portada. Y eran muchas más que las noticias buenas. Y es así todos los días. Este ejemplo de los tomates revela que hay algo en el ser humano que disfruta perjudicar a otro, aun en estos niños. Hace años había una mujer famosa que tenía una columna en el periódico y la gente le escribía contándole sus problemas sabiendo de antemano que ella podía publicar la carta en el periódico. Y luego ella publicaba en el periódico su respuesta, su consejo. Un día ella estaba en un programa de televisión y le preguntaron si había un factor común en las cartas, porque ella había recibido más de 1,000,000 de cartas a lo largo de los años. Por supuesto, no pudo publicar todas las cartas, pero algunas cada día lo hacía. Y cuando le preguntaron sobre el factor común en las cartas, ella contestó y dijo lo siguiente. El factor común es que la gente pregunta más o menos qué anda mal en mí. ¿Qué anda mal en mí? ¿Qué anda mal en este mundo? ¿Qué anda mal en mis hijos, en mis vecinos, en mis compañeros de trabajo, en mi familia? ¿Qué anda mal en mí también? Y la Biblia es contundente en su respuesta. En Eclesiastés 9:3 leemos, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. La Biblia no dice que el hombre es un ser básicamente bueno, la Biblia dice que es un ser pecaminoso. ¿Por qué tantas noticias malas hoy? Si el hombre es bueno, ¿por qué? ¿Por qué tantos problemas en las familias, tantos divorcios, tantos problemas con los hijos? Si el hombre es básicamente bueno, ¿por qué? El testimonio de la palabra de Dios es contundente. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. La Biblia dice que el corazón de los hombres está lleno de maldad. Y el periódico de hoy lo confirma. Y los medios de comunicación lo afirman todos los días. En Génesis 6:5 leemos. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Yo conté aquí el otro día que en el año 1948, Albert Einstein, este científico alemán, que era en su día probablemente el hombre más inteligente, y él escribió un día y dijo lo siguiente, el único verdadero problema de todos los tiempos se halla en el corazón y en los pensamientos de los hombres. No se trata de un problema físico, sino de un problema moral. Es más fácil modificar la composición del plutonio que el espíritu malo de un individuo. No es el poder explosivo de una bomba atómica lo que nos asusta, sino el poder malévolo del corazón, su fuerza explosiva para el mal. Este hombre se había dado cuenta de que el testimonio de la Biblia era cierto. Y dijo que el único verdadero problema de todos los tiempos se halla en el corazón y en los pensamientos de los hombres. Y esta es la cuestión hoy en día. El único verdadero problema de hoy en día se halla en el corazón y en los pensamientos de los seres humanos. El hombre es un pecador. Las noticias en el periódico son pecaminosas porque son noticias realizadas, producidas por seres humanos que son personas pecaminosas. Yo soy un pecador, tú eres un pecador, nos cuesta más hacer el bien que el mal. Nos cuesta más dar gracias que quejarnos. Nos es más fácil ver lo negativo en los demás que lo positivo. El hombre es un pecador. No es muy popular decir esto hoy en día. Es una palabra anticuada. Pero la realidad hoy es pecado y abunda. Cuando mencionamos la palabra pecado, ¿en qué pensamos? Seguramente en la droga, que es muy dañina, que destruye, los robos, los atracos, un alcohólico, los asesinos, los terroristas. Sí, todo esto es pecado. Pero si no soy un alcohólico, asesino, drogadicto, ladrón, ¿significa que no soy pecador? ¿Estoy bien si no soy así y no hago estas cosas? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el testimonio de la Biblia? En Isaías 53, versículo 6, leemos. Todos nosotros nos desgarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Nos apartamos, cada cual, cada uno, por su camino. Cada uno de nosotros hemos dado la espalda a Dios y nos hemos ido por nuestro propio camino. El camino del ego, el camino del yo, el camino del interés, egocentrismo, egoísmo, y así podríamos seguir. El hombre cayó en pecado y escogió hacer de sí mismo el centro de su vida en lugar de Dios. Y esta es la esencia de lo que llamamos pecado. Un mundo en que cada uno es el centro de su universo, el jefe, el número uno. ¿No utilizamos el refrán, cada uno a lo suyo? ¿Cada uno busca salirse con la suya? Un mundo en que cada uno a lo suyo será un mundo y es un mundo lleno de tensiones y problemas. Y lo que está sucediendo a escala nacional y mundial no es más que la ampliación de lo que sucede al nivel de los individuos. Lo que está sucediendo a escala nacional y mundial no es más que la ampliación de lo que sucede al nivel de los individuos. Hay mucha gente en contra de la guerra y con razón. Pero hay mucha gente con una guerra constante en su hogar, con su esposa, con sus hijos, o en el trabajo. Hay este problema en el corazón humano. El corazón humano es un corazón pecaminoso. Y lo que está sucediendo a escala nacional y mundial no es más que la ampliación de lo que sucede al nivel de los individuos. El problema no está en la sociedad, el problema está en ti y en mí, en nuestro corazón pecaminoso. El único verdadero problema de todos los tiempos se halla en el corazón y en los pensamientos de los hombres. La esencia de pecado es hacer de nuestro yo el árbitro y centro de nuestro mundo. Es siempre el yo el que se irrita, el yo que es envidioso, el yo que se resiste, critica, se incomoda, el yo que no perdona, un yo duro, sin compasión, egoísta, de mal humor, muy hipersensible en cuanto a sí mismo, pensando siempre en el qué dirá de los demás. La evidencia de nuestro orgullo. Todos nosotros nos vemos reflejados en estas cosas. Por naturaleza, el hombre centra su vida en sí mismo. Eso es lo que afirma la Biblia cuando dice que nos apartamos cada cual por su camino. y por esto necesitamos arrepentirnos. En Hechos 3:26, en la palabra de Dios, leemos: Dios, habiendo resucitado a su siervo, el Señor Jesucristo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Dios envió a su Hijo a morir, y morir no por lo que Él había hecho, sino por lo que nosotros hemos hecho, por nuestros pecados, los míos y los tuyos, con el fin de traernos bendición, para bendecirnos, librándonos de la pena de nuestro pecado y del poder del pecado. Yo leí hace tiempo un ejemplo de algo que sucedía hace muchos años en la China. En los días cuando la Gran China era imperio, a un súbdito condenado a muerte le era permitido comprar un sustituto. Por lo general se compraba un hombre pobre, que con su sacrificio procuraba levantar a su familia de la miseria. La sentencia era enviada al emperador para que la firmara, y luego devuelta al juez quien fallaba la causa. El día señalado, el verdadero reo era llevado al lugar de la ejecución. El juez procedía a leer la sentencia, y luego llamaba al verdugo para que cumpliera la condena. Justo en ese momento el sustituto se acercaba y se hincaba con su cabeza inclinada hacia la canasta. Un golpe de espada y la ley quedaba satisfecha. El juez entonces anunciaba libre al legítimo criminal, quien perdía su nombre y por el resto de su vida era conocido por el nombre de su sustituto. Ahora, sabemos que no es un ejemplo perfecto, porque no es justo, pero es un ejemplo que nos ayuda a entender que uno pagó por el otro. Uno no había cometido el crimen, otro sí lo había cometido, y en aquel entonces en la China permitían que uno muriera en lugar del otro. Y el hombre pobre ocupó el puesto del hombre rico y llevó su condena sobre sí. Y murió. Y pagó por él. Lo que hizo el Señor Jesucristo sí fue justo. Todos nosotros éramos culpables. Merecimos la muerte y merecimos el infierno por nuestro pecado. Dios es justo y Dios no puede pasar por alto. El pecado no puede echar la vista gorda. Su justicia tiene que quedar satisfecha. Y Dios en su amor envió a su Hijo, quien murió como nuestro sustituto, quien pagó en nuestro lugar y ocupó nuestro puesto allí, para librarnos de este castigo, de este juicio que merecíamos nosotros. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Y si estás dispuesto a reconocer que sí tienes un corazón pecaminoso, que sí has roto la ley de Dios, que sí eres culpable, que sí Dios es justo y en su justicia no puede pasar por alto la injusticia, y si reconoces que Jesús murió por ti en una cruz, y 3 días después Él resucitó, Dios está, por medio de Jesús, dispuesto a darte un perdón total y la salvación eterna. Si estás dispuesto a arrepentirte, confesarle sinceramente tu pecado y entregar tu vida a Él, te perdonará, te limpiará, te librará de la sentencia en contra. En el año 2006 hubo el Mundial. Y todos sabemos que en el Mundial, el último partido jugando, Francia jugaba contra Italia. Y casi al final del partido, Zidane, este mejor jugador del Mundial, jugador francés, con su cabeza tumbó a un jugador italiano, dándolo en el pecho con su cabeza. El árbitro lo echó. Después, Zidane pidió perdón. 3 o 4 días después, en una entrevista con una cadena francesa, él dijo que había pedido perdón, pero que no estaba arrepentido. ¿Qué refleja esto cuando él decía que no estaba arrepentido de lo que había hecho? Reflejaba que cuando pidió perdón no lo hizo de corazón, no estaba arrepentido. Con Dios, cuando uno pide perdón, tiene que ser de un corazón sincero, de un corazón arrepentido. Decir como dijo Zidane, yo pedí perdón, pero no estoy arrepentido, eso no es pedir perdón. Eso es solamente salir al paso. Y Dios dice, si no nos arrepentimos, que pereceremos. Una confesión sincera implica un arrepentimiento genuino de corazón. Y si estamos dispuestos a confesarle sinceramente nuestro pecado, reconociendo así nuestra culpa, reconociendo así nuestra pecaminosidad, y si en arrepentimiento lo confesamos, creyendo en el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros y resucitó 3 días después, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la nuestra. Dios aceptará lo que hizo Jesús, pagando por nosotros, y de esta manera seremos librados de la condena y seremos librados de la pena eterna, eternamente en el infierno. Oh, amigo mío, el tiempo se nos va en esta mañana, pero yo quisiera animarte, rogarte y apelar a tu corazón para que te des cuenta de tu situación frente a la justicia de Dios. Esta justicia que vendrá sobre nuestra pecaminosidad, sobre nuestros pecados, y juzgará nuestros pecados. Pero Dios en su amor envió su juicio sobre su Hijo, y derramó nuestro castigo sobre él. Y en Jesús él nos ofrece perdón y salvación y vida eterna. Amigo, en el fondo tú sabes que eres un pecador. En el fondo tú sabes que el testimonio de la palabra de Dios, de que el corazón humano es un corazón pecaminoso y malo, tú sabes que es así, y también tú sabes en el fondo que Dios es justo. Pero Dios es amor y te ama a ti. Dios anhela tu salvación. Dios ha provisto el camino para que tú seas salvo, salvo de la pena de tu pecado. Salvo eternamente en su presencia, librado totalmente del infierno. Pero Dios no va a perdonar si no vamos a Él pidiendo perdón sinceramente de corazón, confesándole nuestro pecado directamente, no a un hombre, sino directamente a Él. Y si lo hacemos con el corazón arrepentido, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la nuestra, y recibiremos su perdón y el billete para ir a la gloria y la certeza de nuestro destino eterno. Dios te llama hoy, amigo mío. Dios ha provisto para tu salvación. Hoy puede ser el día de tu salvación. No es por obras, es por medio de Jesús, quien pagó por nosotros. No es a base de mérito humano, es a base de la gracia de Dios en Cristo. Y podemos disfrutar hoy de este perdón, de esta seguridad de nuestro destino eterno, la salvación de nuestra alma. Gracias por habernos hoy sintonizado aquí en Aguas Vivas, y mi deseo es que Dios bendiga esta palabra a tu vida, tú que has escuchado hoy, y que te apropies de esta salvación que Dios ha provisto en su Hijo, el Señor Jesucristo, quien te ama, quien murió por ti, quien resucitó de entre los muertos, quien vive hoy, quien te recibirá hoy, si tú vas a Él. Gracias por habernos sintonizado hoy.
El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro estará. Caerán 1,000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar.
Para no pecar con
Entró.